Ser Podcast.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Undécimo el Valencia, 39 puntos. Ahora mismo le saca 5 a la zona de descenso que la marca el Sevilla. Victoria ante el Girona 2-1, que es placentera para los locales porque respiran un poquito más. Chimo Masmano, hola.
Hola, muy buenas. Sí, respirar. Respirar es la palabra que más se ha repetido una vez ha terminado el partido. A eso de las 8:30, cuando la gente se abrazaba, no se movía nadie de los más de 44.000. Ojo, 44.000 personas que en Mestalla acuden. Haya que ganar ligas como hace 22 años, haya que pelear por estar en Champions como hace muy poquito, o haya que pelear por la salvación, que es a lo que se ha acostumbrado desgraciadamente el entorno del Valencia, y que lo ha conseguido hoy virtualmente dar un pasito hacia la salvación con esos dos goles en la segunda parte de Ramazzani y Sadik, esa pareja que se ha encontrado el Valencia, que lo hizo muy bien en Almería y que lo está reeditando aquí, y con una mano salvadora de Dimitrescu ante Stuani, que podría haber supuesto el final que muchos se temían. Así es el miedo que corre en Mestalla, pero al final no. Ha acabado el partido 2-1, 3 puntos para el Valencia, que son muy buenos, aunque no definitivos, y 3 puntos que deja de sumar el Girona, que sabe que necesita más. Los entrenadores, ninguno de los dos se da por salvado, ni Corberán ni Mitchell.
No sé por qué la gente piensa que nosotros estamos fuera de peril. Yo no. Després de guanyar el Villarreal no pensava en mirar cap amunt, pensava en el mateix, perquè després d'un any de patiment les coses no canvien perquè sí.
En juego está todo, en juego está con 39 puntos, con 39 puntos que tenemos a día de hoy. Somos conscientes que no se va a salvar ningún equipo con esta puntuación. El equipo tiene que seguir sumando puntos y lo que tenemos que hacer es ir al siguiente partido a por los siguientes 3 puntos. Y al siguiente partido, por los siguientes 3 puntos. Todos nosotros nos sentimos en deuda de no haber sumado más puntos.
Hace bien Corberán en no dar estos 3 puntos por una salvación, porque sabe que en cualquier momento, la semana que viene, viene el Atlético de Madrid. La gente confía en que el Atlético venga pensando en la Champions y traiga un equipo más B que A, pero va a ocurrir la semana que viene. Sin embargo, el Girona, Mitchell lo tiene claro, no le ha gustado lo que ha hecho su equipo hoy y sabe que va a sufrir. Así que creo que nos espera un final de temporada apretado, en este caso para Valencia y para Girona.
Abrazos, Chimo, adiós. Valencia un décimo, 39 puntos. Girona décimo cuarto con 38. Me estoy fijando en la clasificación y puede que sea de las temporadas en las que vaya a ser más caro salvarse. En estos últimos años hablábamos de lo barato que era salvarse, de equipos igual con 37, 38, 39 puntos en salvarse, pero es que el Sevilla ahora mismo marca zona de descenso y todavía tiene pendientes 6 partidos. O sea que igual la salvación este año está en 41, 42, 43, que va a estar más cara que otros años. Bueno, el Alavés en el primer partido del día le ha ganado al Mallorca 2-1 con doblete de Toni Martínez, con el que ha estado Javier Lecuona.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos con Toni Martínez, el autor de los dos goles del Deportivo Alavés, 2-1 contra el Mallorca, en un partido que se había puesto muy cuesta arriba. Toni, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, muy contento, ¿no?
Sí, claro que sí. Al final sabíamos que era una victoria súper, súper importante para nosotros. Sabemos de la importancia de ganar en esta jornada, sobre todo contra rivales directos. Y bueno, estoy muy feliz por el partido de hoy.
15 goles en la temporada, 4 en Copa, 11 en Liga, ¿no?
Sí, bueno, y quiero más. Al final estoy buscando también esos registros personales. Ya estoy en mi temporada con más goles de mi carrera. Y bueno, y a seguir soñando porque estoy disfrutando del fútbol. Estoy disfrutando en Mendy, nos quedan 3 partidos y seguro que va a ser un final de temporada espectacular.
El partido se puso muy feo con el 0-1, con la lesión de Lucas Boyé, minuto 3, con esa teórica rotura de fibras, parte trasera del muslo izquierdo, pero no sé, parece que estáis acostumbrados a lidiar con situaciones delicadas, ¿no? A remar.
Sí, bueno, una pena la lesión de Lucas, vosotros sabéis lo importante que es para mí, especialmente para el equipo también, pero asociarme con Lucas y luego se ha visto, ha entrado Ibra como un toro, creo que eso es lo más importante y a lo que nos tenemos que agarrar, que juegue quien juegue y entre quien entre, damos todo por el equipo, se ha vacilado Ibra, una pena lo de Lucas y a seguir.
Lo estás intentando de todas las maneras, de cabeza, con el pie, escorpión, chilenas.
Lo que sea, bueno, al final hay que intentarlo, hay que que intentar estar cerca de la portería por experiencia. Cuando estoy ahí siempre pasan cosas. Ya estoy con esa asistencia de tacón también, a ver si me meten una. Eso lo he dicho a Nahuel, entre Nahuel y Víctor esta semana me podían dar dos de asistencias, que también me gustan, pero bueno, como te digo, dentro del área me siento muy cómodo, o sea, con, como dices, rematando de la forma que sea, estamos más cerca de los goles.
Enhorabuena, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Ahí está el punta murciano, Toni Martínez. Iba ganando el Mallorca 0-1 al descanso, pero el pimentonero, el murciano, ha conseguido dos goles en la segunda parte. Victoria del conjunto albiazul, 36 puntos, con 35 se queda el equipo balear.
Pedazo de delantero Toni Martínez, gracias. El EQ, 12:48, 11:48 en Canarias. Recuerdo, mañana, 2 de la tarde, arranca Carrusel, porque a esa hora tenemos un Rayo Vallecano Real Sociedad. A las 4 y cuarto, 1 Oviedo Elche. A las 9, Villarreal Celta. Y a las 6 y media, el que para mí es sin ninguna duda el partido del domingo, Osasuna Sevilla. Manolo Aguilar, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está por ahí Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri.
Ah, hola, Álvaro, buenas.
Pues resulta, Manolo, que a 25 de abril y a 26 el Sevilla está en descenso.
Bueno, lo que resulta además no solo que está en descenso, Álvaro, es que las sensaciones que tenemos en Sevilla, que todos los equipos ganan, todos los equipos están más fuertes que el Sevilla o tienen más vida que el Sevilla, que el Sevilla viene de jugar con el Oviedo y con el Levante y no ha tirado a puerta, en fin, vemos una situación no complicada. Realmente aquí la gente del Sevilla piensa que, salvo milagro, sorpresa, golpe de suerte, el principal candidato de bajar a segunda división ahora mismo es el de Sevilla. Hoy se ha sorprendido Luis García Plaza cuando lo han preguntado en rueda de prensa si podría ser cesado si no gana mañana o si no consigue un buen resultado en Pamplona. Ahora lo explicamos.
Dos cuestiones. La primera es si le han comunicado o si han hablado con usted para transmitirle confianza de cara al futuro, y si entendería que se tomase una decisión de a lo mejor destituirlo en el banquillo en caso de derrota.
¿Me estás preguntando por la institución? Ah, vale, hostia, me acabas de dejar sorprendidísimo. Vale, vale, se habla entrenador en tres partidos, que lleva tres puntos en tres partidos. Vale, vale, qué bien, vale, me ha encantado. Vale, pues nada, no sé nada. Vale, 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 pues, o sea, sería, esto ya sería el caos total. O sea, si habla entrenador por tres partidos, sacando tres puntos, jugando tres partidos, vale, ya está, no pasa nada, bien. Vale, vale, me has dejado de lado. Yo no leo nada de nada, o sea, pero no ahora en mi carrera, no suelo leer nada, o sea, que bien, bien. Respetado, perdón, pero me has dejado muy sorprendido. Oye, sí, sería ya la locura del fútbol.
¿En esa piscina hay agua, Manolo?
En esa piscina no hay agua. En esa piscina, yo entiendo al entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, que diga, me preguntan una auténtica barbaridad, pero en el caos en el que está el Sevilla, la locura en la que está el Sevilla y la situación del Sevilla, si el Sevilla mañana no consigue un buen resultado o no muestra unas constantes vitales diferentes a lo que hemos visto frente al Levante o frente al Oviedo, es una locura, pero realmente se van a ver en una situación desesperada que, conociendo al Sevilla, puede pasar cualquier cosa. No nos atrevemos a decir en Sevilla sí o no qué va a pasar con Luis García Plaza. Suponemos que no, que va a seguir adelante y que le van a dar la oportunidad de jugar algún partido en casa después de ir al Atlético de Madrid. Pero esto es una locura y el Sevilla ahora mismo ha entrado en pánico la última semana y más hoy con los resultados del Valencia y el Alavés, por ejemplo.
Es que el problema, Chazarri, es que efectivamente tú, de los que ves abajo, al que peor ves es al Sevilla. O sea, se han puesto a sacar puntos todos. El Elche ha revivido, el Mallorca que le ganó al Madrid, el Valencia, el Girona, el Alavés que ha vuelto a ganar hoy, el Levante ahora con Luis Castro. Es que el que peor está es el Sevilla.
Sin duda, sin duda. Es el más descompuesto, es el que ve más cerca la tragedia, es el club más grande también y, por tanto, cuando un club importante está en esa situación, está completamente achicharrado y no es de esta temporada, ya viene esto de largo. Y además con un extra el Sevilla, ¿no? Que es que la bala del entrenador la ha agotado y se suponía que Luis García, que es un hombre experto, que conoce la parte baja de la clasificación, le iba a meter ese impulso anímico típico cuando llega alguien, ¿no? Y la verdad es que, hombre, la imagen que ha dado el equipo contra el Oviedo y el Levante pues ha sido desoladora, desoladora, ¿no? Y yo diría que mañana, no sé, esto es hablar un poco de sensaciones, ¿no?, que tiene uno, ¿no? Pero yo es que creo que la mayoría de la afición del Sevilla para el partido de mañana ni cuenta, o sea, que se da ya por derrotado, ¿no? Y que la liga dramática, por supuesto, del Sevilla empieza contra la Real Sociedad en ese doble turno casero que lo tiene que amarrar para aferrarse a la permanencia, ¿no? Todo lo que no sea eso, evidentemente, por supuesto, el Sevilla es candidato número uno a bajar a segunda división.
Chazarri, he notado a Luis García Plaza, que fíjate que es un entrenador veterano, que ha estado en un montón de equipos, que se las sabe todas, pero le he notado muy nervioso.
Muy despistado, diría
hoy
yo.
Hoy en rueda de prensa, wow, muy nervioso.
Muy despistado, diría yo. Yo creo que no me sorprende, ¿eh? No me sorprende porque yo esto lo he visto en otros entrenadores, ¿eh? No tienen demasiado nivel y entonces esta situación tan agónica les puede, ¿no? Les puede. Y lo que sí es verdad que yo esperaba de Luis García Plaza porque, bueno, es un entrenador que tiene 200
partidos. Yo creo que el nivel lo tiene, pero que no es lo mismo pelear por el descenso en el Levante o en el Oviedo, con todo el respeto del mundo, que en el Sevilla.
Yo le veo poco conocimiento, no de fútbol, que yo eso no lo discuto, poco conocimiento de la situación. Y ha llegado despistado y aquí no hay tiempo. Es que aquí no hay tiempo, el tiempo se te va, ¿no? Y además, como el Sevilla es un desastre como club, pues evidentemente no hay nadie dentro del club que lo reconduzca y que le vaya diciendo, oye, toca esta tecla, esta no, es conveniente que pruebes esto, al equipo le ha pasado lo otro. Y, hombre, me consta que está intentando armar un equipo mejor colocado y más pragmático, pero es que el equipo tampoco tiene calidad defensiva para defender su área, ¿no? Así que lo que estamos viendo hasta ahora, quitando ese partido contra el Atlético de Madrid, que fue el Atlético de Madrid B o C, pues la verdad es que está siendo un desastre, ¿no?
Yo no sé hasta qué cierto punto que nosotros, al fin y al cabo, el hecho de que nos cuenten cosas que otros entrenadores se guardan o otros jugadores se guardan es mejor para nosotros. Pero en la situación del Sevilla, por ejemplo, escuchar el otro día, no, es que hay una jugada que hemos repetido, ensayado seis veces, y que no hemos logrado sacar adelante y que nos han marcado un gol ahí. No sé hasta qué cierto punto la situación en la que está el Sevilla tienes que contar eso. Guárdatelo. No lo sé. O es que para nosotros es mejor, porque así se lo contamos a los oyentes y nos parece un buen sonido para que escuchen nuestros oyentes. Pero digo, desde el punto de vista de ti como entrenador, que estés, entre comillas, rajando de los jugadores como estás rajando así, no lo sé. No sé si sería la mejor idea.
De alguna manera te intentas escabullir, ¿no? Para que no cuestionen la preparación que tú haces.
Eso es. Como diciendo, no, es que esto lo hemos ensayado seis veces. La culpa no es del entrenador, la culpa es de los jugadores.
Claro, pero bueno, ya es que en el Sevilla se ha llegado a un punto en el que los mensajes arreglan poco, ¿no? Si esto no consiste en palabras ni en lo que tú le digas a los jugadores, esto consiste en ganar, que los jugadores te escuchen, ¿no? Y que los jugadores pongan algo medio decente en el campo, ¿no? Y hombre, la verdad es que Luis García, bueno, la cara a la pregunta del compañero, que para mí es totalmente procedente. Faltaría más, pues denota que este hombre ha aterrizado, pero como si no hubiera aterrizado, ¿eh? Que la situación claramente le está pudiendo, ¿eh?
Una curiosidad, estamos en semana de feria en Sevilla. Manolo, era habitual, ¿no? Hasta hace algunos años, que fuesen a visitar o que se paseasen, ¿no? Por la feria de Sevilla. Igual ya no últimamente los jugadores, pero sí el presidente, ¿no? El entrenador. ¿Eso lo han hecho este año?
No. Ni este año ni el anterior. Es decir, todos los años había una visita a los medios de comunicación, ¿no? Que hacemos un programa especial en la feria, por ejemplo, nosotros aquí en Radio Sevilla, recepción el miércoles, el año pasado tampoco. Había una recepción también a los medios de comunicación, había una comida de los propios jugadores en la feria. No, eso ha acabado totalmente. Es que eso es imposible ahora mismo. Es que los dirigentes del Sevilla, especialmente el presidente y el vicepresidente, no pueden salir a la calle prácticamente, y bueno, mucho menos a la feria. Entonces eso ha quedado suspendido. Ni el Sevilla está en esa situación, ni el año pasado tampoco se hizo eso. La situación del Sevilla es de una dureza y de un caos que ha superado, como dice Chazarri, al propio Luis García Plaza. Se extraña de lo que le preguntaba el compañero, pero es que ha sido superado completamente por la situación. Ya no tiene tiempo y cualquier cosa podemos esperar de este Sevilla. Pero eso de la feria terminó hace ya un par de años.
Mañana te escucho en el local y Sandro Ortega, que viaja mañana a Pamplona para darlo en carrusel con la Kidain. Un abrazo grande. Adiós, Chazarri. Adiós, Manolo.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Y 56. Enseguida estamos en Múnich con Joan Tejedor y con Uriel Vilamala, que nos han contado el empate del Barça frente al Bayern en la ida de las semifinales de la Copa de Europa Femenina. Pero antes, Paco Hernández, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
En la segunda división, la Liga Hipermotion.
Hipertensión.
Liga Hipertensión, como nos gusta decir. Y también a Oscar Ejido en Play Segunda. ¿Con qué nos quedamos, sobre todo en el día de hoy? A ver.
Pues con el último partido del día, especialmente una victoria del Castellón 2-3 ante el Málaga en la Rosaleda, que aupa al conjunto castellonense hasta la tercera plaza y le deja a un punto del Deportivo de La Coruña, que es segundo en ascenso directo. El protagonismo en el partido para Alex Calatrava, que ha hecho los tres goles del Castellón, el 1-1, el 1-2 y el 1-3. Luego recortó Chupe para el Málaga en el tramo final, pero con el protagonista del partido, que ha hecho tres goles, ha estado después Justo Rodríguez.
Tercero a un punto del ascenso directo. 5 jornadas. A ver, Alex, ¿qué pasa?
Ilusiona, emociona, muchos sentimientos encontrados, pero tenemos que tener tranquilidad, que aún quedan 5 partidos, si conseguimos subir directo, si no podríamos jugar un posible playoff, y tenemos que estar tranquilos, seguir trabajando, esta es la línea a seguir, y bueno, animar a todo el mundo a que venga a animarnos esta semana a Castalia, que es un partido muy importante también.
Y se queda a un punto del ascenso directo el Castellón, porque el Deportivo de La Coruña ha empatado a 1 en Burgos en el partido anterior de este sábado, y lo ha hecho con polémica porque han pitado un penalti a favor del Burgos que ha supuesto el 1-1, lo ha transformado Curro. El Deportivo se adelantó con el 0-1 inicial, y creo que escuches a Antonio Hidalgo, el entrenador del equipo gallego, sobre esta situación del penalti, que no se ha llegado a quejar, pero más o menos deja ahí entrever algo.
Ha llegado el penalti, lo he visto por la tele, yo creo que el árbitro ha hecho un gran partido, no era fácil arbitrar hoy, evidentemente no tenemos claro la interpretación del VAR, que cuando te tienen que llamar, cuando no, y a partir de ahí todo el mundo hace su juego. A mí me hace bastante gracia, ¿no?, que hablen de otros sitios, esto funciona así, cada uno juega sus cartas.
Me hace gracia que hablen de otros sitios, esto funciona así. Muchas quejas arbitrales. Sí, todo el mundo se queja.
Todos se quejan.
¿Algo más? Y sí, un último partido del día, la victoria del Valladolid, clave en la pelea por la salvación, que le ha ganado 1-0 a la Real Sociedad B. Aún así, su entrenador, Fran Escribá, es consciente de la dificultad de este final de la temporada que está pasando el Pucela.
Es un año muy complicado, donde había unas expectativas, no se cumplieron, hemos pasado a otra situación y nos está costando un montón. Pero la situación en la que hay es que estamos ahí abajo y al equipo le está costando. Evidentemente, si tuviéramos 7 puntos más, el equipo jugaría mucho más relajado, pero no es el caso, y estos partidos pues los acabas sacando, pero cuesta un montón.
Bueno, pues cuesta un montón sacar estos puntos, pero bueno, la situación ahora mismo del Valladolid es relativamente tranquila. Quedan 5 jornadas al conjunto pucelano y bueno, tiene una ventaja ahora mismo de 8 puntos, aunque es verdad, con el descenso digo, que tiene que jugar mañana el resto de la jornada, que son Córdoba Sporting, Mirandés Cultural, Granada Almería, Huesca Zaragoza, ojo a este derbi que están los dos en descenso, Leganés Andorra, y juega el líder a las 9, Ceuta Racing de Santander. Quedará para el lunes el Cádiz y Las Palmas.
El Murube mañana a las 9, qué buena pinta tiene ese Ceuta Racing de Santander. Gracias, Paco.
Abrazo.
12:59. ¿Se puede hacer algo a esta hora de la noche en Múnich? Joan Tejedor, hola. Pues por ahora la comunicación con Múnich, por lo que sea, primerísimo primer mundo, no está. A ver, Nuria Vilamala, con un poquito de suerte. Hola, Nuria.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estáis recogidos en el hotel o se puede hacer algo? Sí, ¿no?
Yo estoy en el hotel.
Otra cosa es donde esté Teje.
Teje te va a contar dónde está.
A ver, Teje, ¿dónde estás?
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Pues me he tenido que salir a la calle porque el hotel no pillaba cobertura bien.
A las excusas, excusas.
Es verdad. Y me he encontrado, mira, a un grupo de españoles de Burgos que me estaban saludando.
Anda.
Mira, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Esto puede acabar bien o mal, ¿eh?
Marisa, ¿qué hacéis en Múnich?
Ay, Marisa.
Pues disfrutar de Múnich, gastar los días de vacaciones del curro.
Y los dineros.
Y compartirlo con los amigos.
O sea, pues de puentecito, ¿no?
Sí, sí. Fenomenal. Es una ciudad para venir, ¿eh?
O sea, no habéis venido a ver el fútbol, el Barça femenino, ¿eh?
Nos hemos enterado hoy, no podíamos comprar las entradas, así, imposible.
Buena faena.
Imposible.
Buena faena.
Pero lo hemos seguido, con el móvil.
Claro. ¿Os ha pasado esto, Álvaro? Que han visto el micro de la cadena SER, se han acercado a saludar.
Ahí
y
está.
Por eso cuando me has dicho buenas noches estaba
un
aquí.
Un saludo a Marisa, un saludo a Marisa, claro que sí. Claro, es que ven el micrófono amarillo de la cadena SER y ya van a por Joan Tejedor.
Y es inconfundible.
Efectivamente. Bueno, pues parece que están recogiditos. 1:00 a.m, 12 en Canarias. Venga, dejadme 3 minutitos y estoy con vosotros.
Carrusel Deportivo, Cadena SER.
En Barcelona se decidirá la eliminatoria entre el Bayern de Múnich y el Barça, semifinal de Champions League femenina, que ha acabado con empate 1 en el día de hoy. Y una lástima, Teje, porque adelantó Eva Payor a las culés, pero al final empataron las alemanas ante, ¿cuánto había más o menos? ¿30-40 mil personas? ¿Cuántos había hoy en el Allianz Arena?
31.000 han dado. Han dado como cifra redonda, 31.000, es decir, han redondeado, imagino que al alza, porque ayer habían vendido 26.000 entradas. No está mal, pero como comentábamos en Carrusel con Garrido, que los días de vestirse de gala, ya no los 2 días de récords Guinness en el Camp Nou, sino Metropolitano, San Mamés, etcétera, y estadios en España que lo han superado con creces,
prácticamente
doblando esta cifra.
Claramente, o sea, el estadio es una maravilla, pero claro, si tiene capacidad para 70.000 o lo que tenga, 70, 80.000 el Allianz, y se te queda en 30.000, pues se te queda un poquito corto. Y en cuanto al partido en sí,
media entrada.
Alguna parada de muchísimo mérito, escuchábamos antes a Catacol hace una hora y en el micrófono de Nuria Vilamala, y no sé con qué sensación se han ido las de Pere Romeu.
La sensación final de que sabe a poco, ha dicho el técnico en sala de prensa, porque es verdad que con el gol tempranero de Bayern en el 8 el partido prometía otra cosa, porque el Bayern también ha salido con mucho respeto a un Barça que es absolutamente dominador en Europa y que las sometió con un 7-1 en la fase Liga. Han entregado mucho el balón replegadas en dos líneas de 4 para evitar que el Barça usara los pasillos interiores, y a partir de ahí, con esa posesión y con el hecho de que el Barça conseguía acercarse bastante a portería y que ha abierto la lata pronto, parecía que el partido iba a ir por otros derroteros, pero ha ido menguando el ímpetu azulgrana. Ellas han encontrado la forma de correr, pero Romelu lo ha achacado a las pérdidas de balón, sobre todo a partir de mediados la primera parte, y el Barça ha sufrido bastante hasta el descanso, los últimos 15-20 minutos hasta el descanso. A partir de ahí ha hecho un par de correcciones, ha vuelto a gobernar el partido, pero aún así el Bayern, que se había envalentonado, ha empatado mediante Ket al inicio de la segunda mitad, cuando el Barça ya volvía a dominar, y luego esta futbolista ha sido protagonista, Ket, la lateral izquierdo, por un agarrón de pelo a Salma Parayuelo, que le ha costado la expulsión. El Barça ha jugado los últimos 10 minutos y el descuento con una jugadora más, y aún así no ha sido capaz de ordenarse a la hora de atacar, de encontrar fluidez, ha abusado mucho de colgar balones. Ha tenido una ocasión muy clara precisamente en las botas de Salma, que le hubiese ido bien, porque desde que paró después del Mundial no ha acabado de reencontrar su nivel. Quizá le hubiese ayudado a desbloquearse, meter un gol decisivo en un escenario como el de hoy. Ha hecho un gran regate dentro del área, pero se le ha marchado a las nubes, y con esa sensación se ha marchado el equipo culé, que después de haber sobrevivido al momento valle de la primera parte y haberse rehecho en la segunda, no ha aprovechado la superioridad para traerse una victoria al Camp Nou, que va a ser escenario decisivo con este 1-1, con las 60.000 personas que caben hasta ahora. Hay más de media entrada vendida, suponemos que con la eliminatoria igualada se va a volver a llenar.
Ojalá que se llene el Camp Nou domingo de la semana que viene, 4:30 de la tarde, para decidir una eliminatoria que sigue abierta. ¿Y qué han dicho los protagonistas, las protagonistas, Nuri, al finalizar el partido?
Pues antes escuchábamos, Álvaro, a Cata Coll con lo que decía Teje, con esta sensación agridulce, ¿no? De no haber conseguido la victoria aquí en el Allianz Arena, pero también súper confiadas de poder conseguir la victoria y la clasificación la semana que viene en el Camp Nou. Y hemos podido escuchar también, Álvaro, a una protagonista del Bayern de Múnich, que es Edna Imade, lo sabéis, jugadora de la selección española, y también al entrenador español, José Barcala, los dos hablando de esta acción polémica de la que hablaba Teje, de este tirón de los pelos de a Salma Parayuelo, pues han hablado los dos y han dejado claro que para ellos debería revisarse esta norma.
Totalmente injusta, creo que es un aspecto que hay que hablar en el fútbol femenino. Creo que conozco muy bien a Fran Siquet, no es ese tipo de futbolista que trata de quitar ventaja de una situación de ese tipo. Creo que Salma tiene el cabello muy largo, la intencionalidad posiblemente es la de agarrar la camiseta, puede ser una tarjeta amarilla, es nunca la intencionalidad de agarrar el pelo de Salma.
Justo en el momento que ha ocurrido la acción no estaba mirando, pero bueno, luego he visto unos vídeos en las redes sociales y bueno, se ve que le tira del pelo. O sea, mi compañera creo que no tenía la intención de agarrarle del pelo, sino de la camiseta. Y al final son lances del juego y él le ha cogido del pelo sin querer, y bueno, según el reglamento roja, esperemos que eso se cambie pronto.
Pues si según el reglamento roja, pues no hay más historias. Lo dicho, más de media entrada, ¿no? Nos has contado, Teje, ya vendido de cara al domingo de la semana que viene. A ver si está lleno el Camp Nou, ¿no?
Sí, unas 35.000 había vendidas, por lo tanto, sí. Ya pasó en el partido de cuartos de final, que antes del 2-6 en Madrid el ritmo de entradas iba por ahí, alrededor de las 30.000, y luego se acabó llenando a pesar de que la eliminatoria estaba decidida. Esta vez el rival, el cartel, no es tan goloso, que los escudos de Barça y Madrid siempre ayudan a que el ticketing sea un poco más ágil, pero el hecho de que la eliminatoria esté igualada, no se trata de hacer ninguna remontada, simplemente de ganar el partido siendo favorito el Barça, que ha sobrevivido y bien hoy en el Allianz Arena, hace pensar que el público va a volver a responder. De hecho, el récord Guinness vigente no es contra el Madrid, que fue el primero de los dos, sino contra el Wolfsburgo en la ronda siguiente, que eran semifinales. Por lo tanto, el público suele responder.
Seguro que va a responder. Un abrazo grande. Adiós, Teje. Adiós, Nuria.
Abrazo.
A descansar.
Buenas noches.
1:11. Estamos con el tenis. Sonido ambiente, pista 3, Mutua Madrid Open. Caja mágica. Héctor González, hola, otra vez.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Esto se ha producido en el partido del día, porque a veces el partido del día no es ni en la pista 1 ni en la pista 2. El partido del día, y lo sabíamos todos hoy, era en la pista 3, porque jugaba Dani Mérida, al que escuchábamos contigo hace una hora aproximadamente, hora y sí. cuarto, que es un tenista a todo punto honor, que la gente escuche el nombre otra vez, Dani Mérida, madrileño, 21 años, no ha tenido oportunidades como otros de tener una wildcard, porque claro, tú si eres el 100, 150, 200 del mundo, eres joven, te dan una wildcard, no solo es pasta, sino son puntos que te permiten avanzar en el ranking, aunque pierdas un partido. Bueno, y si ganas dos ya ni te cuento. Dani Mérida apenas ha tenido oportunidades. Apenas le han dado opciones. De hecho, para este torneo no le han dado una invitación. Ha tenido que acceder a través de la fase previa. Bueno, que se ha metido en la siguiente ronda, jugará frente a Sissipas. Y esto que escuchábamos de tonto tonto era porque jugaba contra Mutek, que es un tenista un poquito particular, ¿no?
Sí, quien no conozca a Moutet es un Kyrgios 2.0 que saca por debajo cuando le apetece, que se encara con el público, que intenta de usar todo tipo de artimañas para distraer al rival, tanto que han sacado de quicio a la pista número 3, como escuchábamos, de la caja mágica, que le ha gritado tonto tonto mientras el juez de silla pedía calma a los aficionados, pero al que no ha desconcentrado ha sido un Dani Mérida que se ha llevado el partido por 6-3 y 6-4. Dani Mérida jugará el lunes, tercera ronda, y también lo hará Alejandro Davidovich, que mientras todos, yo creo que ponemos el foco un poco en Rafa Jodar, que mañana juega frente a Fonseca, el partido, el gran partido del domingo, este sí que será en la Manolo Santana, en la pista central, y hoy miramos a Dani Mérida, Davidovich, que no deja de ser el español con el ranking más alto, número 24 del mundo, una vez que Carlos Alcaraz ha sido baja en el torneo, levanta la mano Davidovich y dice, hacedme caso, que yo también hoy he ganado en segunda ronda, 6-3 y 6-3 a Pablo Carreño, que he llegado a 5 finales de ATP, aunque nunca se ha llevado el título, y esto decía el malagueño ante la oportunidad que se le viene esta semana de por qué no volver a una final y ganar su primer Master 1000.
Que estoy sintiéndome bien en pista, estoy motivado, estoy con físicamente muy bien y mentalmente, entonces al final es cuestión de tiempo de que recupere ese nivel. Si sigo trabajando, pues tendré oportunidades, ¿no? Entonces intentaré aprender de los otros errores e intentar levantar ese título, pero todavía lo pienso como muy lejano.
La tercera ronda será otra historia, más exigente para ambos, porque Davidovich se va a ver las caras con Ruud, el actual campeón, ganador en el año 2025. Y Dani Mérida frente a una versión renacida, resucitada de Stefanos Tsitsipas, que ha vuelto a encontrar su mejor tenis esta semana en Madrid.
Está por ahí 1:15, Alejandro Ciriza, el hombre del tenis del país. Hola Alejandro, amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Ya ha salido,
pues muy bien.
Ya ha salido la caja mágica, ¿no? O sea, hoy creo que a las 11:20 ha acabado el partido de Tsitsipas, con lo cual habrás llegado pronto, ¿no?
Eso es, hoy dentro de lo que cabe el horario medianamente razonable, porque además mañana me temo que nos va a tocar trasnochar un poquito más, así que hoy dentro de lo que cabe, bien, bien.
A ver, son nombres que yo creo que el gran público, o sea, el aficionado al tenis en España yo creo que sabe quiénes son, pero igual el gran público todavía no los conoce. Digo, ante la ausencia de Carlos Alcaraz y el bajón que tenemos todos, porque no ha estado en Madrid, no va a estar en Roma, no va a estar en Roland Garros, y a saber cuándo va a volver. Renace, digamos, de alguna manera, la cantera del tenis español. Rafa Jodar, 19 años, ganó hace unas semanas en Marrakech, es virtual número 36 del mundo, que no está nada mal. Dani Mérida, 21 años, es virtual número 85 del mundo. Mañana Jodar contra Fonseca, que es un partido tremendo, tremendo, entre dos tenistas del año 2006. Y Dani Mérida, el martes, ¿contra quién era, Héctor? Contra
Tsitsipas,
eso es. Alejandro, ¿qué tiene Dani Mérida? Porque yo le veo a un tenista muy aguerrido, que es todo corazón.
Pues mirad, hablabais antes sobre todo eso de ser un tenista muy, muy peleón, con muy buena actitud, que evidentemente no da una sola bola por perdida, pero yo me quedo también, no debemos olvidar también los golpes que tiene. Hoy en la pista 3, y por ahí estaba Héctor también, nos lo hemos pasado pipa viendo la derecha que tiene, la derecha y el revés que tiene, porque bueno, es espectacular cómo se monta sobre la bola, con lo cual es algo más que actitud. Yo creo que tiene más calidad de la que parece a simple vista. Es un jugador que todavía evidentemente está por hacer y tiene un margen de progresión muy amplio, pero yo destacaría sus tiros. Tiene muchísima, muchísima fuerza, y eso es algo que me recuerda, y evidentemente no estoy haciendo una comparación directa, ni mucho menos, pero pega unos latigazos con... extrae mucha fuerza y me recuerda mucho a Carlos pegándole a la bola, a Carlos Alcaraz.
Y luego Rafa Jodar, que igual le conocemos un pelín más, en el sentido de que ha tenido un ascenso realmente fulgurante y que viene de hacer 3-4 meses espectaculares, y además con esa victoria en Marrakech. Para aquel que no le conozca, o que esté pensando en ir mañana a ver ese Jodar Fonseca que tiene una pinta espectacular, ¿qué tiene de especial Rafa Jodar?
A mí particularmente lo que más me está llamando la atención es el aplomo con el que juega, ¿no? Estamos hablando de un jugador que tiene 19 años y parece que tiene 30. Me parece que para su edad, evidentemente, también tiene un arco de progresión muy grande, pero me parece que es muy, muy completo. Tiene buenos golpes, buena colocación, interpreta muy bien. No sé, me parece particularmente es un tenista ya hecho para lo joven que es, y evidentemente solo hemos visto el aperitivo, con lo cual me invita a pensar que todavía vamos a poder ver una versión mucho mejor. Yo las últimas semanas, tanto en Barcelona como ahora en Madrid, he tenido la oportunidad de hablar con varios tenistas que al final son los que de verdad saben de esto y los que diferencian de verdad quiénes son los buenos de los mejores. Y hablo de tenistas reconocidos que me han hablado de que la pelota, la bola que tiene Rafa Jodar, el ritmo de bola que tiene es el ritmo de los buenos. Con lo cual, cuando ya te lo dice esto gente que ya sabe de esto y controla el oficio, pues la verdad es que te impacta. Yo creo que estamos todos muy, muy impactados, ¿no? En prácticamente 3, 4, 5 meses ha subido más de, bueno, prácticamente 120 puestos, o no sé exactamente cuántos son, pero son muchos. Y la verdad es que ha sido impresionante. Yo no me atrevo, creo que debemos ser cautos porque todo lo demás sería un flaco favor para él y hacia él, pero creo que es un tenista con un potencial muy importante.
Muy recomendable la entrevista de Alejandro Ciriza con el propio Rafa Jodar a comienzo de semana, titular Pase lo que pase, nunca cambiaré. Y yo añado algo que ya conté en Carrusel hace unas cuantas semanas. Yo tuve la oportunidad de estar con Rafa y con su padre hace unos meses después del Open de Australia, cuando igual no era tan conocido. Como diría un amigo mío, la prueba del algodón también es la educación. Y uno ve de dónde viene Rafa, de Leganés, la humildad que tiene. Quiero decir, está muy centrado. Es un tenista que está muy, muy, muy centrado. Y yo creo que eso va a ser muy positivo para su futuro. Alejandro, te leo en El País y gracias por estos minutos en la radio. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Héctor,
fuerte.
Te veo mañana por la Caja Mágica.
Allí nos veremos, hasta mañana.
Prepárame la silla. 1:20 de la madrugada, venga, vamos a las motos.
La silla caliente.
Eso.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Gran Premio de España en Jerez. ¿Cómo lo hemos pasado en el día de hoy con la victoria de Marc Márquez? Y eso que, a falta de apenas unas vueltas para acabar, se cayó. Una carrera marcada por la lluvia. En Jerez está Mela Chércoles, el enviado especial del Imperio del Monopolio, Diario Vasco, Cadena Ser. ¡Hola, Mela!
Uy, sí, ráfagas, Álvaro Benito, ¿cómo estamos?
Lo hemos pasado genial en una carrera que, si a mí me dicen, a falta de, no sé, 4 o 5 vueltas, que la gana Márquez, yo no me lo hubiese creído.
Escucha, hoy era San Marcos, San Marc.
San Marc.
Y se le sí, tal cual lo ha dicho él, y es cierto, se le ha parecido la Virgen y todos los santos. Como dicen en Italia, ha tenido un culo enorme, mucha potra.
En España también suerte, se dice, ¿eh? En España también se dice lo de tener una potra o culo enorme, ¿eh?
Sí, pero lo de culo yo no lo suelo oír tanto en español como en italiano, y es que es así, ha tenido muchísima suerte, porque se ha caído en el momento justo y en el sitio perfecto, es decir, cuando tocaba entrar a boxes a cambiar de moto, dejarla de seco para cogerla de mojado, y en la curva de entrada a meta, con lo cual estaba al lado del pit lane, se ha levantado, ha tenido la suerte además de que no se ha hecho daño y de que la moto no se le ha parado, fundamental esto, ha dejado pasar a todos los pilotos, luego ha atravesado la pista, ha pasado por hierba también, ha entrado en el pit lane, ha cambiado de moto, ha salido con la de agua, había pilotos por delante de él que todavía no habían cambiado, por ejemplo, Alex Márquez, que se ha ido al suelo, primero Aldeguer, que ha perdido fuelle, sí había cambiado de moto, iba liderando Brad Binder, que se ha ido al suelo, y luego le ha pegado un hachazo tremendo a 3 vueltas del final a Pecco Bagnaia en la curva 9, la curva Ángel para ponerse en cabeza y conseguir su segunda victoria del año al sprint en sábado. Y un recorte importante, de 12 puntos al líder Bezzecchi, que ha tenido mala suerte en el día de hoy, porque Alex Márquez, antes de llegar a su puesto de parrilla de salida, en la curva de entrada a meta se quitaba el tirof, esa protección de la pantalla que lleva a los pilotos de plástico, se enganchaba en la moto de Bezzecchi, cuando paraba en su posición, ese tirof iba a la rueda trasera, se ha quedado clavado en la salida, así que ha perdido muchísimas posiciones y luego además también después del cambio de moto se ha ido al suelo. Recorte de 12 puntos, Márquez llegaba a 36, sale el sábado a solo 24 del líder.
Por dejarlo claro, porque he escuchado todo tipo de opiniones, el hecho de que dejara pasar a todos hace que sea totalmente legal la maniobra de Marc Márquez. Quiero decir, ¿es absolutamente legal el hecho de que haya ganado?
No se ha beneficiado en absoluto de nada. Pues no ha recortado, ha dejado pasar a los pilotos. Puede haber alguna laguna en el reglamento, pero de verdad que no la ha infligido en el día de hoy.
Escuchamos a Márquez, precisamente con Mela, al acabar la prueba al sprint hoy en Jerez.
Marc Márquez, hoy se puede decir eso de que a río revuelto ganancia de Marc Márquez y que has ganado también con la suerte del campeón.
Lo han dicho, es San Márquez, o sea que entonces algún santo me ha ayudado porque... Evidentemente ha sido un error quedarse una vuelta más, se ha visto luego, pero las previsiones decían que habría lluvia ligera, que no llovería tan fuerte. Entonces, cuando quedan cuatro vueltas en una sprint, dices, pues nos mantenemos fuera. Pero bueno, me he caído en la curva que tocaba en el momento que tocaba. Entonces, una vez estaba en el suelo, he visto que no se ha parado la moto. Cuando he levantado, digo, ¿qué hago? Y digo, pues me espero aquí, dejo que pasen todos. Y cuando ha pasado ya el último piloto que venía, entonces he entrado a box para cambiar la moto, porque sabía que era la única opción que tenía de intentar coger puntos. No he sabido que dónde estaba ni qué posición tenía hasta que he pasado por meta y he visto P3. Entonces sabía que Pecco era el segundo, y justo esa vuelta en la curva 2 he visto que Binder se caía. Entonces digo, pues por descarte voy segundo ahora, luchando por la victoria. Las dos últimas vueltas han sido las más difíciles, porque digo, ahora ya sí que no me puedo caer después de todo lo que hemos hecho. Ahora ya sí me caigo y así que se destruye todo. Mañana será un día normal, y en un día normal se ha visto que en tres vueltas Alex me ha pillado. Entonces,
¿y te ha pasado?
Y me ha pasado.
Mañana la carrera a las 2 de la tarde. Te preguntaba por la tarde de Mela y me decías, favorito para ganar el Mundial, Marc Márquez. A pesar de lo mal que, o lo complicado que ha sido el arranque de año para él. ¿Sigues manteniendo eso?
Por supuesto que sí, no tengas ninguna duda. Es verdad que Aprilia ha arrancado muy fuerte la temporada, especialmente Marco Bezzecchi, que ha ganado las tres primeras pruebas de este año, las dos últimas del anterior, y encima liderando todas las vueltas. Lleva 121 vueltas lideradas Bezzecchi de manera consecutiva en domingo. Y aunque ganara mañana Marco Bezzecchi, que no creo que suceda, porque el favorito mañana es Alex Márquez, no Marc Márquez, aunque pasara todo eso que te digo, el favorito del título sigue siendo Marc Márquez. Está ya físicamente mucho mejor. El antebrazo lesionado en Austin ya es historia, le queda solamente la herida, la cicatriz de la abrasión que tuvo. El hombro derecho también está bien, y del húmero que se rompió aquí en su día en 2020, y del que tuvo que pasar 4 veces por quirófano, ya ni hablamos.
¿Cómo llevas este gran premio multiatareado? ¿Bien? ¿Con todo? ¿Llegas Joder. A todo? ¿Llegas a todo? Tal, la tele, la radio, el periódico.
Destruido. Venga, destruido. Pero muy, muy agradecido al diario AS, que han mandado a mi compañera María Viñas aquí de apoyo conmigo.
Grande María, estuvo en láser.
Sí, una grande donde la sea. Me está salvando los muebles, y estoy encantado de cubrir este gran premio para tanto medio.
En la SER, en AS, y también en este gran premio en Mediaset. Un abrazo grande. Adiós, Melita.
Abrazo, hasta mañana.
Hasta aquí este último tramo de Carrusel, que ha tenido de todo. Barça casi campeón de Liga, el Sevilla ahora mismo en descenso, ganó el Atlético de Madrid, el empate del Barça frente al Bayern en la Champions femenina. Mañana más carrusel a partir de las 2 de la tarde. Qué bonita esta sintonía de despedida que me preparaste tú, Borja González. Fuiste tú, el mexicano. Gracias por estar ahí, mañana más. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.